Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Buenas noches, buenos días, estimadas y estimados auditores. Con ustedes, una vez más, el bueno, el malo y el feo. Rodrigo,
Cristian. Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal la semana? Hola.
Saludos, compadres, ¿cómo están? Saludos a todos.
Muy bien. ¿Cómo va la cuarentena?
Pues aquí vamos a reiterar lo que siempre decimos, encerrado. Bueno, menos encerrado que hace
Pero
poco.
Hoy día con un encierro más voluntario, diría yo.
Yo creo era necesario, pero vamos a ver qué pasa con este encierro, que es más suelto, ¿no?
Claro, 15 días más, vamos a ver.
15 días más, vamos a ver qué pasa.
Ya, Martín, ¿cuál es el tema que vamos a tocar hoy día?
Esta semana yo los quiero invitar a conversar de un cómic. No sé si se va a ver al revés o se va a ver normal.
Está normal.
Se ve normal.
El último feo. En este caso es la segunda parte, ¿no? El último recreo es un... A esta altura es un clásico, ¿no? Es un clásico de un monstruo del dibujo, Horacio Altuna, y el tremendo guionista Carlos Trillo. Básicamente la historia que nos ofrece este cómic es una historia que a mí me resulta interesante para concatenar con el programa anterior. El programa anterior tuvo que ver con la educación. En esta ocasión, el cómic, al que los invito a que discutamos un rato, hace referencia a una historia donde ocurre un evento que elimina a la población adulta de la faz de la Tierra. Y la elimina no por una pandemia, pero algo bastante parecido, que es como una especie de bomba, ¿no? Y es una bomba que ataca a todo ser que ha iniciado su despertar sexual. Por lo tanto, es un mundo de niños y jóvenes, ¿no? Jóvenes prepúber, ¿no? Antes del deseo, donde ocurren, digamos, muchas posibilidades que vamos a discutir durante la transmisión, pero que en definitiva nos sitúa en un marco bastante, creo yo, interesante y de alguna manera que puede conversar con el COVID, porque también se ha hablado que el COVID no ataca a los niños o los ataca de manera bastante más benévola que lo que lo ataca a los adultos, ¿no? Por lo tanto, me pareció interesante la posibilidad de poder revisar a la luz de este clásico del COVID un poco la mirada del encierro desde la infancia, ¿no? Desde los niños. ¿Qué tal? ¿Pudieron leer el texto?
Sí, estuvo muy interesante, creo yo. Muy buena elección, Martín. Creo que es un texto que es sugerente, me hizo recordar, sí, otros relatos, ¿no? Voy a dialogar con otro. Yo no sé de qué año es este. Wow. No sé de qué año es este cómic. No,
tiene no varios años. La primera producción es del año 82, 83.
Ah, perfecto, perfecto. Porque me recordó esa antigua película y las personas que están viendo el programa y que son de más edad pueden acordarse de una película que se llama El Señor de las Moscas, ¿no?
Sí, tiene... pero no, El Señor de las Moscas es posterior, sí.
Sí, no, es anterior, del 54. No, posterior.
¿Cuánto?
Del 54. ¿Del no la película, 50? El libro.
Ah, ya, no, ya, sí. Ya, ok. Sí, sí. Es anterior, evidentemente. Sí. Pero es posterior a Peter Pan.
Ah, que también dialoga con él, sí, sí. Sí,
yo tengo la impresión de que también hay un diálogo con Peter Pan, ¿no? O sea, con esta onda de la... en un contrarrelato, ¿no? Pero, bueno, ya lo vamos a desarrollar, dale, ¿no?
Tiene, yo te diría que mucho interés, sobre todo por ciertos elementos que están hoy día en tensión, ¿no? Sobre todo aspectos relativos a lo que discutíamos la semana pasada. ¿Qué enseñar en tiempos de excepcionales, por ejemplo? Yo creo que ahí también hay una relación bien interesante, que parece ser que no es una pregunta baladí, ¿no? Y lo otro...
Currículum.
Que tiene, ¿ah?
Currículum.
Y tiene que ver con aspectos que también que creo que son relevantes en términos de lo que significa la sexualidad, como uno de los grandes temas de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que ahí también la intertextualidad con autores como el mismo Freud puede ser también un aspecto que pueda ilustrarnos claves para entender justamente esto, ¿no? Eso para empezar.
Tejeda dice que no.
No, yo digo que todo lo que ustedes dicen está mal, y de tu lección, Martín, fue pésima. Ya.
¿Cómo se te ocurre semejante estupidez?
No. Hay una palabra que se me va ahora que ocupa el cómic, es cataclismo, ¿no?
Apocalíptico.
Sí. No, apocalíptico.
No. Pero me rememora un poco la historia, ¿no es cierto?, del texto, una especie de cataclismo, no sé, historias, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de historias terribles, ¿no?, que estaba leyendo hace poco tiempo un libro de Viveiros de Castro, que a lo mejor lo voy a poner en tabla para una de las próximas ediciones, ¿no?, no recuerdo su nombre, pero Viveiros de Castro, que es un antropólogo, ¿no es cierto?, brasileño, muy conocido, en el libro... Que junto, ¿no es cierto?, en realidad la principal autora, no recuerdo en este momento su nombre, habla sobre los, de alguna manera, los discursos apocalípticos o cataclísmicos, como quieran llamarlo, que han aparecido a propósito, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la llegada al 2000, a propósito de la llegada del COVID, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de la incertidumbre, que parece ser que se vive en estos tiempos, ¿no? Y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estos discursos que, ¿no es cierto?, aparecen y reaparecen, ¿no? No es solamente una cuestión de nuestros tiempos, ¿no?, sino que parece que todo el cumplimiento de cada 100 años, ¿no es cierto?, aparecen ciertos discursos a propósito del fin del mundo, ¿no? Y la historia parece ser una de aquellas, ¿no? Es una posible salida, ¿no es cierto?, un posible relato de ficción, ¿no es cierto?, que provoca un estado de cataclismo apocalíptico, ¿no? Porque si a mí pienso, ¿no es cierto?, que si yo fuera integrante del cómic ya estaría muerto, ¿no? Pero también pienso desde la mirada afuera lo terrible, ¿no es cierto?, que sería no poder entrar al despertar sexual, una cuestión que es tan íntima y tan, ¿no es cierto?, tan propia, ¿me entendés?, ¿no?, del humano, ¿no?, el deseo y el deseo sexual, ¿no? Y ya me parece, de por sí, me llama, o sea, me encantó la propuesta por el hecho de que nos muestra quizás un estado que sería casi, no sé si será mío, ¿no?, pero que es casi inaceptable, ¿no? O sea, llega un momento en que se mueren todas las personas que no, que su despertar sexual, ¿me entiendes o no?, no ha aparecido, ¿no? Pero eso finalmente significa, ¿me entiendes o no?, como proceso, ¿no es cierto?, la desaparición de la especie humana, ¿no? ¿No? O sea, claro. Tú,
Claro, llevado al extremo, claro.
Sí, pues, por eso te digo que por eso lo inscribo dentro de estos grandes discursos, porque uno podría decir, claro, no es una historia de ficción, simplemente en donde las personas que tienen despertar sexual se van, desaparecen, se mueren, ¿no es cierto? Pero finalmente lo que te lleva a esta historia, entendido, no es una desaparición de la especie humana, porque finalmente la función la función de la reproducción sexual, me entendido, no es que una especie, ¿cachai?, no reemplaza a la otra y así siga el proceso reproductivo.
Ahora, de la especie. Para ser justos, digamos, con la historia y esto de advertencia de spoiler, vamos a circunscribirnos también al escenario que Carlos Trillo y Horacio Altuna construyen. Es decir, ellos no concluyen la historia de manera cerrada. Es decir,
no.
Esta teoría de que efectivamente a la larga va a tener como resolución final la desaparición de la especie, porque claro, si es que a la aparición del deseo sexual, entonces nos morimos, quiere decir que no va a haber más procreación y por lo tanto no va a haber más descendencia, pero sin embargo pareciera que un poco la historia queda abierta, ¿no? Es decir, es un poco como el COVID. ¿No?
Sí, pero por eso es un poco como es como ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? O sea, pareciera, ¿no es cierto?, que hay una salida, pero finalmente queda una salida abierta. Pero lo que queda en tu mente, ¿no es cierto?, en alguna medida es este discurso apocalíptico, ¿no es cierto?, en donde parece que podría surgir la opción, ¿me entiendes o no? Como aparece cada 100 años o cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Puede ser el momento, ¿no es cierto?, en que ocurra el evento tal, ¿no es cierto?, que desaparezca la ¿cómo que se llama?, la especie humana.
Oye, y quería hacerle una pregunta. Déjame un momentito. Y quería hacerle una pregunta porque a mí me parece interesante esto que dice Cristian en torno al hecho de que es persistente en nuestra cultura la aparición de estos discursos, ¿no? Pero creo que como especie, como planeta, a nivel global, esta es la primera experiencia de, yo creo que de toda una generación, o de varias generaciones, que de algún modo tiene alguna posibilidad de un impacto global. Ni siquiera recuerdo una sensación de inseguridad tan grande, extendida en los niveles que está esto, cuando la amenaza nuclear fue una de las temáticas que instalaba ciertas formas de miedo durante, no sé, la Guerra Fría. Pero también me hago la pregunta, ¿estamos hoy día en un escenario cercano a algo así como una apocalipsis? ¿Es este un tiempo apocalíptico? Porque
yo creo que lo que está hablando de la boca del lago es tu cristiandad, ¿no?
O sea, no sé. Bueno, si tú quieres. ¿Tú te creíste, como te creías tener el Islam, debe ser por eso, man?
No, pero creo que de alguna manera puedo soslayar, digamos, parte de.
No
los,
creo, no.
Cargas de la información.
Igual la punta te delata.
No puedes soslayarlo.
La punta te delata.
¿A mí?
La barbita. ¿A mí? Digo, por lo del Islam. La barbita, che, ¿no? El pelo ahí amarradito. Parece un personaje, ¿verdad?
Ya, pero la pregunta es, ¿estamos en una... ¿Se puede plantear este momento histórico como un momento apocalíptico?
Se puede, siempre se puede. Siempre se puede. Pero yo creo que ese no es el
punto. No, que no es siempre se puede, pues.
No, se puede.
Es que es falaz, pues. Porque cuando te echaban miedo con la guerra nuclear y no había estallos, no estallaban las bombas nucleares por ningún lado, era un miedo más psicológico, si tú quieres. Pero aquí estás en un contexto global, po. Si eso es lo curioso de este tiempo.
Pero Nueva Zelanda lo está haciendo espectacular, po, man. Y mientras Nueva Zelanda lo está haciendo espectacular, acá colocan a una ministra, weón, de la mujer, weón, pinochetista. O sea, digo, hay posibilidades de poder leer esto también desde un lente apocalíptico. Y sí, yo creo que el apocalipsis y la nada es un lente desde el cual tú puedes mirar lo que está ocurriendo. Pero yo trato de ser un poco más vitalista, ¿no? Vitalista. ¿Cómo? Me gusta la palabra vitalista. Me gusta la palabra vitalista. A propósito de la lectura, weón, de este amigo mío que estoy leyendo hasta ahora, weón, del Bigotson, weón, vitalista, weón, filete. Creo que de alguna manera es importante, o sea, siempre es posible hacer lo que tú estás ofreciendo, ¿no? O sea, siempre es posible leer el mundo
desde... No, yo no lo ofrezco, yo lo pregunto, es diferente.
Ya, pero la pregunta es un ofrecimiento.
No, la pregunta es...
Claramente es un intelectual, o sea, está ahí
la pregunta. No. Bueno. No, yo soy nietzscheano para entender la pregunta.
Yo tengo la impresión de que efectivamente nadie tiene realmente una respuesta respecto del devenir global. Lo que todos tenemos es una aproximación desde una subjetividad y desde algún tipo de mirada más o menos consensuada con las redes que tenemos. Por eso es que me parece interesante El Último Recreo como clave de lectura. Porque la propuesta que les hice de leer este cómic se anclaba en mi intimidad en dos registros. Uno que tiene que ver con la posibilidad de hacer una un guiño al discurso falaz, porque creo que es un discurso falaz. Hoy día los antecedentes lo están demostrando. Justamente hoy día falleció un niño en Chile, ¿no? Producto del coronavirus. Esta idea de que el coronavirus no ataca a los niños es interesante, el guiño con la bomba, digamos, que ataca al último recreo, ¿no? O sea, los niños son los únicos que de alguna manera están inmunes hasta el momento en que dejan de ser niños, es decir, que perciben justamente el deseo sexual, que como bien adelanta Tejeda, es la única posibilidad que tenemos de supervivencia. Es decir, claro, podemos sobrevivir hasta que se muera el último niño, pero si es que no siguen follando los jóvenes, los adolescentes, los adultos, ya se acaban. Pero la segunda clave que me parece interesante del Último Recreo es el análisis del poder. Tú partiste, Rodrigo, haciendo una referencia respecto al Señor de las Moscas, esta novela que luego fue llevada a película, donde hay un grupo de niños que llegan a una isla, ¿no? Y que se deben organizar en función de cierta lógica de deseo y poder, confrontándose a los rivales, ¿no? A los otros, a los que no se integraron a nuestro grupo. Pero en El Último Recreo aparece una figura de poder que es súper interesante, que es el eunuco, ¿no?
El eunuco.
Que es el único adulto del cómic. El único adulto del cómic es un eunuco, un tipo que además ofrece la posibilidad de convertir a otro niño en eunuco, ¿no? Para que lo...
Para salvarlo,
pero también para que lo reemplace una vez que el tiempo haya hecho lo suyo. Me parece súper interesante la posibilidad de constituir o de leer el poder como un poder sin cojones, ¿no? O sea, quien hace el malabar de llevar el poder es alguien destituido de su sexualidad. El eunuco, claro, responde un poco al patriarcado, porque no tiene testículo, pero también podríamos llevarlo, digamos, a cualquier género, da igual el género. El tema es que está destituido de su propia sexualidad, ¿no? Y la posibilidad de que quien gobierne esté destituido de su sexualidad nos lleva necesariamente a la idea de que el gobierno es sin deseo. Y cuando el gobierno es sin deseo, es un gobierno en función de algo que es pura pragmática, ¿no? Cuando se desvanece de la idea de poder el deseo de ser más, por ejemplo, como recordaba Tejeda a Paulo Freire en el programa anterior, ¿no? Lo que hay detrás de ese ser más es deseo. Y cuando tú castras la posibilidad del deseo, lo que queda es un poder árido, ¿no? Es un poder que se va reproduciendo en función de dinámicas absolutamente...
O sea, igual es evidente que es interesante la figura del poder dentro de... Yo creo que son dos claves posibles, ¿no? De la historia. Por un lado, ¿no es cierto?, relacionarlo con el cataclismo, con el apocalipsis, ¿no? Por a lo que conlleva la no sexualidad, ¿no? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está las crónicas del poder. Podríamos decir que están imbuidas, ¿no es cierto?, dentro del relato. Sin embargo, siento que lo que dices, ¿no es cierto?, a propósito de este... Porque ¿cómo puedes concebir, ¿no es cierto?, una política sin deseo? O sea, finalmente, ¿no es cierto?, la economía y todos los procesos de asimetría de poderes finalmente son también, ¿no es cierto?, mecanismos que están actuando a propósito del deseo de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, la figura del eunuco creo que ahí no sé si se trata de una figura pragmática, es casi una figura paradójica, ¿no? O sea, un castrado, ¿me entiendes o no?
Patética, diría castrado.
Sí, es casi patética. De hecho, todavía sigue inscribiéndose, ¿me entendís o no? Sentí que todavía también en alguna medida la figura del castrado sigue poniéndose en el lado, en la vertiente de lo apocalíptico, ¿no? Porque finalmente, ¿me entendés o no?, ya la posibilidad de llevar el poder es un castrado, pero evidentemente un castrado que siga, ¿no es cierto?, hacia adelante, es un ser que tampoco va a poder reproducir, ¿no es cierto?, la especie, ¿no?
Oye, pero solo una cuña ahí, Cristian, ¿no será que el eunuco coloca su deseo sexual sublimado en ese deseo de dominio que de algún modo él intenta instaurar? Finalmente traslada su deseo sexual a otro tipo de deseo y finalmente reproduce lo que ya se aniquiló. No es alguien que no está...
Pues digo, también es una figura... Por eso cuando tú recordabas a Freud, por eso mismo lo decías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Freud finalmente, ¿no es cierto? Que la vida es un... La vida, ¿no es cierto?, la pulsión de vida finalmente termina en la muerte, ¿no es cierto? Y de ahí la figura paradójica del eunuco en este cuento, en este cómic, ¿no? En Freud termina lo mismo, porque el deseo termina siendo, ¿no es cierto?, o sea, deseamos pero tenemos que reprimirlo, y a medida que lo reprimimos avanzamos en la civilización, ¿no? Es lo que aparece, ¿cómo es que se llama el librito? El principio del
placer.
El principio del placer, no es así completo el título de Freud, ¿no es cierto? Pero es una imagen como paradójica, ¿no es cierto? Es lo mismo que aparece acá, y a lo mejor, ¿no es cierto?, no lo sé, porque la verdad es que yo debo reconocerlo, yo no, para mí un primer encuentro, cuando tú dices, Martín, que son estos grandes, ¿no es cierto?, guionistas, yo no soy un seguidor tan grande de cómic, entonces yo no los conocía, para mí es el primer encuentro que tengo con ellos, ¿no? Pero a lo mejor detrás de fondo está, ¿no es cierto?, una imagen media freudiana, ¿no es cierto?, del deseo, ¿no? Que es un deseo que tiene que sublimarse, ¿me entiendes o no?, para convertirlo realmente en civilización, porque el resto, la figura del niño, ¿no es cierto?, también es la figura como del salvaje, ¿no? La
de Rousseau, ¿no? Es rusoniana.
Claro, que todavía no entra la... Y a lo mejor eso es lo que hay detrás de... Y por eso es paradójico, ¿no? Pero finalmente me quedo con esa sensación. Quizás porque yo no soy... Porque la concepción del deseo freudiana es una concepción del deseo negativo. Y ustedes saben que los autores que yo manejo hablan sobre el deseo y tienen una concepción del deseo positiva, ¿no? Una concepción del deseo, ¿no es cierto? Como flujo. Entonces no... A lo mejor eso es lo que me suena paradójico, ¿no? Pero también debo reconocer que es mi primer encuentro con un cómic que me pareció sensacional.
Sí. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó más la atención justamente de esto es ese guiño que hace a un conjunto de ideas que uno puede expresarlas a través de la lectura del texto. La misma idea que estábamos hablando ahora recién, ¿no? La idea del niño como el buen salvaje. O sea, también en el diseño de la bomba hay algo que, de algún modo, también tiene una perspectiva que presume como preservación de la inocencia, ¿no? De una especie de, ya que vamos a usar un concepto cristiano también, de esa, como comillas, santidad, ¿no? De esa cosa extraña en donde finalmente el sujeto termina negándose en un intento por preservarse, y que a todas luces en las muertes de los niños que van apareciendo en el transcurso de la novela, va siendo evidente esto que comentábamos, ¿no? Que finalmente vamos a terminar por desaparecer si es que esto continúa siendo parte de las circunstancias inevitables de esa comunidad que se ha creado. Pero también me llama la atención justamente la constante también en este sentido de que finalmente todo intento de organización por fuera de esa civilización que ellos han abandonado les resulta en alguna medida más brutal de lo que ellos esperaban, porque muchos niños lo repiten en una parte del texto, señalan, oye, en realidad nuestros padres eran unos miserables, pero lo que estamos viendo ahora es peor así. Entonces también hay como una condición en torno a evaluar que lo que acontece en ese momento es también una forma de degradación de esa civilización. Entonces, en ese sentido también es como no sé si añora ese pasado que se dejó, no lo tengo tan claro, creo que no, pero es como una encrucijada, ¿no? Esa paradoja que dice Kristen y que mencionaron, ¿no? Es paradojal. Si vuelves para atrás, no vas a haber ganado nada. Y si vas para adelante, estás liquidado. Así. Entonces, ese aspecto da mucho que pensar. Y yo creo que este cómic tiene esa virtud. Te da que pensar, te estimula el deseo por ponerte a pensar determinadas cosas. De hecho, lo comentamos en mi casa, ¿no? Y les llamó mucho la atención el planteamiento del texto, que causó sorpresa. Y nos hizo recordar películas también donde los niños son los protagonistas, como Las Tortugas También Vuelan o Nadie Sabe, que son películas que también muestran un poco esta vivencia de los niños de manera intensa y que de algún modo, en ese contexto que parece insignificante, y creo que en El Bueno, el Malo y el Feo lo hemos tocado, termina transformándose en una situación que necesariamente te hace explotar un poco la cabeza, ¿no? A pensar.
Oye, ¿cómo están viviendo los niños el encierro?
Desencajados de sus relaciones.
Porque claro, este programa va en la onda de discutir sobre el encierro, ¿no? Crónicas del encierro. Y la posibilidad de poder ofrecerle para la discusión este texto, más allá de poder, discutir sobre el mismo texto y analizarlo, aproximarnos a un análisis, es también una invitación a plantearnos respecto de nuestros propios niños, ¿no? Todos los que estamos participando de esta conversación en este minuto tenemos niños, niñas, en mi caso. Bueno, niñas, bueno, qué sé yo. Niñas. ¿Cómo va eso? O sea,
a mí lo que más me preocupa de todo esto, no sé si es preocupante finalmente, ¿no? Pero que me genera cierta problemática, ¿no? Es que definitivamente, o por lo menos, si te lo planteo en los términos de generación, no sé si excluirlos o no, ¿eh? A ustedes, pues, bueno. Pero lo digo.
No hay problema. No,
pero lo digo por una cuestión. No,
porque se me ven las raíces, weón.
Lo digo por una cuestión que es en serio, ¿no? Porque todo tiene que ver cómo uno, ¿no es cierto?, también vivió, ¿me entendís o no?, la época de la dictadura, ¿caché? ¿No? Si la vivió como un encierro, no la vivió como un encierro. Yo no la viví tanto como un encierro, a eso me refiero, ¿no? Yo soy un del 81 y que se...
la tenía que decir.
En alguna medida, bueno, para quien escucha a lo mejor va a decir, este es un viejo, así que da lo mismo, no, relativo. Imagínate un cabro de 20. Pero a lo mejor, ¿me entiendes o no?, cuando tú eres niño, o sea, no a lo mejor, yo creo que sí, cuando tú eres niño, normalizas de una manera más fácil ciertas situaciones, ¿no? Y si esta situación, ¿no es cierto?, que se desencadena con la pandemia y con el COVID, va a ser, terminar siendo una situación habitual, ¿me entiendes o no? Me preocupa, ¿me entiendes o no?, qué tipo de realidad, cómo va a visualizar la realidad, ¿me entiendes o no?, estas personas que son, ¿no es cierto?, nuestros hijos, ¿no? Porque esto, como mucha gente dice, que se está volviendo, lo excepcional se está volviendo normal, ¿no?, en esta situación. Y eso es, preocupante, porque no solamente se trata de un encierro, ¿no?, sino que a todas luces también este encierro supone, ¿no es cierto?, eliminar una serie, ¿no es cierto?, de suscribir una serie de derechos políticos y civiles que uno tiene, ¿no? La poder salir a la calle libremente, ¿no? Están diciendo qué día salir, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que hablemos de pandemia y de situación de salud, ¿no es cierto?, de esa situación sanitaria, tiene una serie de implicancias políticas que se van o se pueden arraigar, ¿no es cierto?, en la normalidad, ¿no es cierto?, de nuestras niñas, que mi hija tiene 5 años, ¿no es cierto?
Claro, ella es pequeñita.
Entonces, bueno, de ahí que hiciera la ilusión, yo sé que siempre lo digo como broma, ¿no es cierto?, hago la diferencia entre mi edad y sus edades, pero en este caso tiene sentido, ¿no?, porque hay una situación de encierro que es bastante próxima, que fue la situación de la dictadura, y que mucha de la gente que tuvo conciencia en los años 80, y creo que ustedes tuvieron conciencia por lo que me han contado de esta situación, yo no la tuve tanto, porque yo entré al colegio durante el 87, entiendo, entonces no fue tanto mi... Pero hay ciertas situaciones que se pueden normalizar, porque se pueden arraigar. Y la situación, por sobre todo, de vivir con miedo es una situación que, por lo menos a mí, me complica, ¿no?
Yo creo que
es horrible vivir
con miedo. ¿Pero tienen miedo? ¿Sus hijos tienen miedo?
No, es que eso no lo sé. Por eso te digo, ¿cómo se normaliza esto en el interior de...?
No, yo lo creo, sé. Que mira, fíjate. Pero... que en mi caso creo que la preocupación tiene que ver con los abuelos. Están todos los abuelos... casi todos los abuelos vivos. Entonces... finalmente, yo sabía que esto afecta mucho a las personas mayores, ¿no? A los ancianos. Todavía no somos ancianos, Tejeda. El tema tiene que ver justamente con eso. Yo creo que por ahí hay un miedo más real, por decirlo así, en el caso de esa preocupación. Quizás no por ellos mismos, pero sí esta cosa como de no poder juntarse con los amigos, de no poder de algún modo interactuar en esos espacios que son tan propios de ellos, en términos de lo que es el colegio, a pesar de todos los defectos que tiene el colegio, siempre sigue siendo un lugar valioso en términos de los encuentros, como lo comentábamos en el programa pasado. Siento que ahí hay una pérdida, que si le agregas esto que se señalaba de la pérdida de los derechos políticos, es más terrible, porque finalmente sientes que hay una razón por sobre ti que en definitiva te puede señalar en qué momento salir a la calle. Y eso tiene mucho...
¿Han salido a la calle tus hijos?
Sí, sí, sí. Hemos salido a pasear al perro. Y el otro día salimos a comprar un libro, pero Sola no ha salido. La más pequeña, que tiene 12. Sola no ha ido a comprar ni el pan, porque se quita que hay una panadería, pero igual hay fila para comprar. Entonces, no ha salido Sola. Porque quedamos con la idea de que también los salvoconductos, hace unos días atrás, eran para mayores de 18 años. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, que queda eso, quedan apresados sus derechos.
Claro, le pregunta, ¿qué está pasando? ¿Esto es normal?
Si lo normalizamos, ¿no?
Claro. Y puede terminar, ¿no es cierto?, en una suerte de normalidad, preguntándose el próximo año, ¿voy a ir a clase o no voy a ir a clase? Al final...
Claro, ¿cómo? Quizás también la preocupación es, ¿cómo ¿cómo se va a construir la figura del otro? Y ya no es del otro que viene de lejos, del otro que viene de otro país, no, ni siquiera eso. El otro, el que eres mi amigo, ¿cachai? No lo voy a abrazar, no nos vamos a poder juntar a hacer las pijamadas, no vamos a poder ir al centro, no sé. ¿Cómo va a ser el otro? ¿Quién va a ser el otro?
A ver, Quintana se ríe y quiere decir algo.
No, yo estaba mirando las estadísticas de quién ha hablado más y nuevamente estoy indicándolos a ustedes, así que guardaré silencio. Mortal.
Dale nomás, compañeros, si para eso.
Dale nomás, que llevamos 32 minutos hablando, así que.
No, a mí lo que. Yo siento que. Esta situación excepcional que estamos viviendo. Es una situación que siempre la estamos leyendo en un registro negativo, ¿no? Siempre la estamos leyendo en un registro restrictivo. Se nos restringen los horarios, se nos restringen los territorios, se nos restringen las posibilidades de relación. A nivel familiar se nos restringen también las posibilidades de oxígeno, ¿no? Siento que muchas familias deben estar en una especie de ahogo, de verse todos los días, de no tener la posibilidad de la excusa, ¿no? De ir a trabajar, voy a trabajar y por lo tanto me desconecto de la cotidianidad hogareña. Quienes tienen la posibilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y que está en una situación de restricción bastante menos burguesa que eso, ¿no? O sea, gente que está de algún modo también sobreviviendo con intentando sobrevivir en una restricción al diario vivir, al pan, al comer. Hoy día me tocó salir en algún momento de la casa y llovía, ¿no? Como llueve en Osorno en sus peores momentos, ¿no? Llovía y llovía y llovía, entrando al momento de la aldea, ¿no? Estamos en la aldea. Y en la aldea hoy día llovía. Y sin embargo, en una esquina había un muchacho parapetado con un plastiquito, ¿no? Cubriéndose un poquito de la lluvia, con una pelota y con algún malabar de fuego. Hacía fuego él. Malabares de fuego y una pelota. Yo me proyecté, no lo conocía él, ¿no? Pero me proyecté la posibilidad de su vida, de su cotidianidad, es decir, qué es lo que va a hacer él después de estar ahí, a dónde va a ir después de estar todo mojado, ¿no? Tratando de juntar monedas de 50 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos, no sé, lo que pueda juntar. Que evidentemente es bastante menos de lo que puede juntar en una situación de normalidad. Yo tengo la impresión de que lo que nos ha ofrecido esta situación de exclusión es una posibilidad de sentirnos a todos como niños, en función de alguien que está tomando las decisiones por nosotros. Es un poco seguir la corriente.
Se nos ha infantilizado, dices tú.
Yo no sé si con tranquilidad, y justamente ese es el punto que me parece bien interesante con toda la reflexión que ustedes hacían sobre la idea de la infancia, de sus propias infancias, de las infancias de sus hijos, qué sé yo, de esta tensión, del miedo, de la normalidad, qué sé yo. Pero estamos en una situación donde de alguna manera la castración de la decisión adulta, de que yo soy el que tomo las decisiones, desapareció, se esfumó. Ya no soy yo el que toma las decisiones. Hay otro que toma las decisiones por mí. Y justamente ese otro que toma las decisiones por mí, que en este caso es una autoridad, carece de legitimidad. Porque estamos en un momento, además, ¿no? Que esto lo hemos venido conversando en varios programas. ¿Ah?
¿Cómo? ¿El momento apocalíptico?
Sí. Es que no sé si llamarle apocalíptico, porque el apocalipsis siempre tiene la posibilidad de lectura cristiana de la vida eterna.
Mundo distópico.
Claro, en este caso...
escenario distópico.
A mí no me... O sea, está bien. Me gusta la palabra apocalipsis por su sonoridad. Pero no, pero yo no le llamaría apocalipsis a esto, ¿no? O sea, creo que... ¿Cómo?
Cataclismo.
Es una situación de mierda, weón. O sea, es una... Claro, o sea...
¿Le gustó eso? ¿Esto le gustó?
Sí, ese concepto es bien...
situación de mierda.
Es una situación de mierda, es una cagada, weón. Nos tocó vivir una cagada en algún momento... Y en esa cagada estamos de alguna manera convocados a reflexionar, ¿no? A reflexionar y a educar, porque también estamos siendo papás, estamos siendo profesores, estamos haciendo un programa, bueno, ahí para compartir con nuestras redes.
Sí, yo fíjate que siento que de algún modo hay que... Y eso valoro mucho de este ejercicio que estamos haciendo nosotros y al que invitamos a todo el resto, ¿no? Ya que nos van quedando muy poquitos minutos para redondear. Siento que esta oportunidad es una manera de ir en contra de esa exclusiva posibilidad pesimista, o de esa exclusiva posibilidad distópica, apocalíptica, como quieran llamarla, cataclísmica, no sé, como quieran llamarla. Yo creo que ese es el ejercicio, porque en la reflexión podemos encontrar, digamos así, espacios justamente para hacer esto que tú señalas, educar, formar, y de algún modo... enseñar a valorar determinados aspectos que son muy valiosos, ¿no? El ejercicio de la voluntad, el ejercicio de la construcción de comunidad es un aspecto que hoy día demanda mucho más fuerza en cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el aspecto que el texto que nos invitaste a leer de algún modo también sugiere, y yo creo que eso es como lo valioso.
Cristian, para cerrar.
¿Qué quieres cerrar?
La conversación de hoy, ¿no?
Ah, ya, está bien. Para cerrar de un portazo.
No.
No. Me gustó lo que propusiste, Martín. Tu aparato de la cultura,
tu artefacto.
No, artefacto, tu artefacto de la cultura, bastante provocador. O sea, igual podrías... decir a la gente, ¿no es cierto?, dónde lo puedes encontrar para descargarlo.
Sí, lo vamos a poner en la descripción.
Oye, se sigue editando. Se sigue editando este libro, ¿eh? Este es un libro que es de culto.
Para que ustedes puedan leer, ¿no es cierto?, el cómic que lo recomendamos. Ahora,
esta es la segunda parte. Sí.
Si hay
son 90 páginas de historia.
Si hay dos mundos en los cuales yo inscribiría, ¿no es cierto?, este cómic, ¿no es cierto?, y que me agrada mucho, ¿no es cierto?, por un lado está la de las imágenes apocalípticas, ¿no? O sea, creo que está dentro de un discurso y que dentro, yo creo, del siglo XX y del siglo XXI han aflorado una serie de discursos a propósito del apocalipsis, ¿no es cierto?, o como quieren llamarlo, el fin del mundo, llamémoslo así, el fin del mundo, por la cantidad de situaciones, ¿no es cierto?, a nivel global, ambiental, que están sucediendo, ¿no?
Al fin del mundo humano.
Claro, calentamiento global y todo esto. O sea, es que por eso es interesante eso, porque finalmente esto nos adentra dentro de un discurso, ¿no? Y que finalmente este discurso es un discurso humano, que se cree demasiado la raja, ¿no es cierto? Entonces cree que el fin del universo significa la extinción de la raza, lo que, como diría un autor como Nietzsche, da absolutamente lo mismo, ¿no? Pero nos inscribe en una modalidad de lo que somos, ¿no es cierto? en una modalidad de lo que somos como especie que aparece una y otra vez. Y eso a mí me parece interesante, ¿no? Porque aparece en la literatura, aparece en el cine, aparece en el cómic, aparece en una serie de descripciones, ¿no es cierto?, y artefactos de la cultura, y que es la imagen del fin de los tiempos que cada día se acerca, ¿no es cierto?, quizás para cada generación, y nunca termina de suceder, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante, ¿no? Y por otro lado, insisto en esto de la cuestión de la figura del poder, ¿no? Que ahí tengo mis dudas, a lo mejor está inscrita, ¿no es cierto?, en esta situación del deseo freudiano, pero que igual es interesante la lectura de este texto, ¿no es cierto?, como una situación política, ¿no? Como una situación de asimetría de poderes, ¿no? Como una situación paradójica, ¿no? El eunuco, ¿no es cierto? Desaparece aquello que nos hace ser raza finalmente en el tiempo, ¿no? Que es la sexualidad, porque si aparece la sexualidad, desaparece, ¿no?
Di especie mejor, no raza.
¿Ah?
Di especie, no raza.
Especie, raza, no sé. A lo mejor estoy cometiendo algún pecado, pero como soy pecador y siempre lo sigo...
No, esa palabra me...
No, o sea... Sí. Pero bueno, estas dos imágenes creo que me quedaría yo con respecto a este artefacto de la cultura suculento que nos ha presentado don Martín Quintana.
Como estamos cerrando, yo quisiera terminar con una reflexión respecto de la construcción de comunidad que se hace en la historia.
Eso miércoles. ¿Para cerrar?
Mientras no sea un discurso de los Fidel Castro, compañero, ya nos quedan 2 minutos.
2 minutos no más, sí.
No, es una invitación, esto es una invitación, si no estamos haciendo un análisis exhaustivo. Ya en el off the record del programa anterior, Rodrigo Lago y Cristian Tejeda asumieron su condición de cobardemente decidir que había mucho de ficción en esto y que por lo tanto no eran capaces de sostener sus propios discursos. Yo voy a aceptar, digamos, esa...
¿Que tu ficción qué?
Esa condición de libertad que me proponen los compañeros y ofrecer también la mirada de leer El Último Recreo de Altuna y de Trillo como una mirada también a la construcción de poder, a la construcción de poder comunitario, ¿no? Estamos hablando de una sociedad donde se acabaron los adultos, el único adulto que queda es un eunuco que se quiere constituir en el rey, ni siquiera en el presidente, en el rey de todos los demás, y sin embargo se ve. Y lo que va pasando allí es que en definitiva lo que va primando permanentemente son los afectos. Tejeda, no te vayas, Tejeda. Son los afectos. Son los afectos los que están de alguna manera construyendo complicidad en la posibilidad de poder sostener algo que cada grupo dentro de su propia marginalidad y su propia restricción histórica está teniendo. Todos están muriendo cuando llegan a la adolescencia. Todos están muriendo cuando llegan al deseo sexual. Pero también todos están tratando de sostenerse sobre la base de las complicidades afectivas. Es decir, estamos tratando de sostenernos sobre... Y cuando se pierde la confianza, todo cae, ¿no? Y por lo tanto me parece súper interesante la provocación de Altuna y de Trillo en la idea de que la única manera de poder navegar en esta incertidumbre de futuro es la posibilidad de construir relaciones en función de los afectos. Creo que esa es una invitación.
Sí, bonita.
Es la misma invitación que de alguna manera está presente en hacer este programa, ¿no? Eso.
Apasionado. Colegas, muchas gracias por el tiempo y vamos a quedarnos hasta aquí y nos vemos.
Sí, solo una cosa, invitar a que la gente se conecte y nos comente en el canal. Han habido algunos comentarios interesantes. En el último capítulo recibimos un comentario bien interesante respecto de algunas cuestiones que habíamos dejado fuera de la discusión sobre educación.
como tiene que ver, como por ejemplo, la posibilidad de relacionarnos con las tecnologías y ver, bueno, vamos construyendo de alguna manera también caminos de diálogo, ¿no? Y esa invitación está ahí, ¿no? Está el canal, conéctense, compartan, esto es gratis. Y por lo tanto, vamos dándole.
Ya.
Ya.
Chao.
Que estén muy bien,
cuídense. Amigos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.